primera predicación de dos acerca de prioridades. En esta primera predicación intentaré enfocarme en las prioridades en general. Quizás sea demasiado amplio o poco práctico, quizás, pero pienso que es necesario poner una base antes de seguir avanzando. Y la semana que viene, en la segunda predicación, intentaré centrarme en el descanso saludable como una prioridad para la vida, no solo del creyente, sino de cualquier persona. En este asunto de prioridades, yo creo que todos, de alguna manera, tratamos de priorizar. Tratamos de decidir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuánto tiempo dedicarle, cuánto dinero dedicarle. Todos tratamos de priorizar, a veces con la certeza y a veces con la incertidumbre, de si estamos haciendo delante del Señor lo que nos toca hacer a cada uno, pero todos tomamos decisiones. La vida está llena de momentos y está llena de días, y creo que es importante en los que, dentro de un plan más general de acción previamente establecido, la vida está llena de momentos en los que tendremos que afrontarlos haciendo cosas, actuando en algo y dejando alguna otra cosa para más tarde o incluso para nunca, y no por pereza o por vagueza, sino sencillamente porque no toca y porque no nos va a ayudar en ese plan general de acción que ya está previamente establecido. Algo así, poner cosas, personas, por delante, elegir, es priorizar. Y aunque creo que es imposible saber siempre que estamos priorizando al 100% en la voluntad concreta del Señor para nuestra vida, creo que es imposible al 100%. También creo que está bien ponerse delante del Señor para tratar de crecer en esta dirección, que es priorizar conforme a una vida que ha aceptado al Señor, no solo como Salvador, sino también como Señor. Vamos a intentar enfocar este aspecto general de las prioridades con el texto famoso de Marta, Marta, y a ver qué podemos ir sacando de él. Voy a leer el texto, Lucas 10, del 38 al 41, en Reina Valera. Para los que tengamos generalmente Nueva Versión Internacional, Reina Valera. Lucas 10, del 38 al 41. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, se refiere a Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana, que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Primera impresión, superficial y, en mi opinión, errónea del texto. María, la buena; Marta, la mala. Sentarse a escuchar es lo bueno, y trabajar mucho es lo malo. Y aún así, vivimos en un momento en el que la superocupación está súper de moda y forma parte de la vida de cada uno de nosotros. Vivimos acelerados, agobiados, machacados, presionados, quizás sea un poquito más sutil, por los horarios. Nos descubrimos que ya no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar. Tópico, real. Ya no vives haciendo cosas. Haces cosas mientras que la vida se te está escurriendo entre los dedos y casi no la tocas. Y creo que una de las transformaciones que el Evangelio va a ir trayendo progresivamente y poquito a poco a nuestra vida es precisamente un cambio en nuestra escala de prioridades, empezando por tener una escala de prioridades. porque a veces no tenemos escala, sencillamente vamos haciendo conforme van surgiendo las cosas y no nos paramos ni siquiera a pensar cómo estoy priorizando, sencillamente hacemos y hacemos sin escala de prioridades. Una escala de prioridades es el primer antídoto, el primer muro de contención para esta hiperactividad descontrolada que está tan de moda y que genera ese estrés del que tanto nos quejamos. Y vale que a lo largo de esta vida pues vamos a seguir sufriendo estrés porque aún no estamos en el cielo, pero en este punto del ya, pero todavía no, espero que el Señor nos dé entendimiento y ternura de corazón para ponernos en sus manos y para no perder las expectativas de que Él tiene el poder para ir transformándonos. Él es poderoso. Dios tiene cosas que decirnos a cada uno de nosotros con respecto a nuestras prioridades y a nuestras escalas de prioridades también, porque es Dios. Y es que además es porque nos ama y porque lo que tiene que decirnos es bueno para nosotros y para nuestra vida. Voy a ir directamente al texto para no alargarme más y para de alguna manera participar en esta escena cotidiana en la que hay dos hermanas que están entrando en conflicto. Lo que hemos leído es una escena cotidiana de cualquiera de nuestras casas cuando tenemos hijos de una determinada edad. Un hermano que hace cosas, otro hermano que no hace nada, el hermano que hace cosas y que trabaja, que se queja del hermano que no hace nada, y la increíble corrección del Señor al hermano que está trabajando. Ese sería un poco el resumen del texto. Y para tratar de profundizar, me gustaría tocar a lo largo de la mañana cuatro puntos. El primer punto que vamos a ver, aunque parezca poco relacionado, el primer punto es que para priorizar tendremos que aceptar que hay temperamentos diferentes y tendremos que aceptar que nuestro temperamento es el que es, pero que también el temperamento de los demás es otro. Lo segundo que vamos a ver es el error de Marta. Si Marta no se equivoca, el Señor no la corrige. Entonces hay un error. Vamos a ver el error de Marta, también vamos a ver la corrección, la amorosa corrección de Cristo, y terminaremos la predicación hablando de María y de la elección de María como una lección para nuestra vida. Sigo para no alargarme, intentaré un poquito más deprisa al principio. Primer punto. Para priorizar, tendremos que aceptar nuestro temperamento. No somos iguales. No somos clones. Hace un momento decía que la primera interpretación es María la buena y Marta la mala. Pero el asunto no va de buenos y malos, porque bueno es solo Dios. Así que ¿dónde está el matiz? ¿Dónde está el meollo del asunto? La realidad es que Marta no es peor que María. La realidad es que María no es mejor que Marta. Marta no amaba al Señor menos que María. Las personas tenemos, yo esto lo he vivido de cerca, las personas tenemos la horrible tendencia de poner etiquetas. Marta, la mala. Tomás, el incrédulo. Jonás, el rebelde, el desobediente. Tenemos una tendencia horrible a poner etiquetas. Fulanito el tal y menganita la cual. Y ahora quítate la etiqueta. O quítale al muchacho la etiqueta que se le ha puesto a la ligera y sin tener en cuenta nada, ni de su situación ni de su carácter. Marta la mala. Porque se equivoca. Y como se equivoca la mala. Pero ¿quién no se equivoca? Pero Marta la mala. Vamos a intentar quitarle esta etiqueta a Marta. Vamos a intentar mirar un poco más a Marta para tratar de conocerla y de identificarnos con ella. Primero, Marta, seguramente Marta era la dueña de la casa. Versículo 38, una mujer llamada Marta recibe al Señor en su casa. Seguramente era la mayor, y si no era la dueña, como poco era la administradora de la casa. Y como administradora y responsable de la casa, ella toma las iniciativas propias de su rol. Esto no quiere decir que María no estuviese ayudando o equiparando en trabajo en la casa, no quiere decir que María no limpiase, no se preparase comida, no quiere decir nada de eso. Lo que quiere decir es que hay una diferencia de roles en la que Marta toma la iniciativa de su rol. Esto para empezar. Pero si entramos con más profundidad en el punto 1, en el tema de temperamentos, tenemos que tener en cuenta que Marta y María no podían ser más opuestas, pero a la vez más complementarias en su temperamento. Según la escuela o la tendencia, no sabía bien cómo decirlo, hay una psicóloga por ahí, podemos preguntarle cómo se podía decir. Según la escuela, voy a decir, María sería una persona contemplativa, sería una persona de muy para adentro, una persona muy de sentimiento, quizá introvertida. Marta es sensorial, Marta es práctica, Marta es activa, probablemente extrovertida. Y aunque ningún temperamento es mejor que otro, el asunto es que sí que tenemos que entender que cada temperamento va a expresar amor de una forma diferente. Por eso, y a consecuencia del temperamento de cada una, las formas de expresarle su amor al Señor, por parte de Marta y por parte de María, iban a ser formas diferentes. Ni mejores, ni peores. Diferentes. Marta expresaba su amor al Señor con su esmero, con su disposición y con su servicio. Marta amaba al Señor. Mucho. Y Marta deseaba que el Señor estuviese bien atendido. Que estuviese bien cuidado. Marta amaba al Señor. Y quería mimarlo. Y quería cuidarlo. La forma de amar de Marta era servir. El servicio como forma de amor. Ya no es tan mala Marta. Qué apañadilla Marta. Pero algo falla. Parece que esta escena coincide con el capítulo 12 del Evangelio de Juan, donde Marta servía, como no, y María derramaba perfume en los pies de Jesús. Así que si esto es así, parece que lo es, esta es, si no es la primera vez, es una de las primeras ocasiones en la que Jesús vuelve a casa de Marta después de resucitar a su hermano Lázaro. Y es normal que Marta, llena de agradecimiento, es normal que Marta se deshaga por darle lo mejor al Señor. Por eso Marta servía. Esa era su manera, conforme a su temperamento, de mostrar amor. Marta servía. Versículo 1 del capítulo 12 del Evangelio de Juan, 6 días antes de la Pascua. Quedaba muy poquito tiempo para que el Señor enfrentara su calvario y Marta lo servía. Lo voy a repetir muchas veces, porque Marta amaba al Señor y quería mostrar su amor. Y su forma de amar era el servicio práctico. María también amaba al Señor y también iba a demostrar su amor, pero de otra forma, conforme a su temperamento. Pero mientras que llegamos y no llegamos al punto 4, es importante para nuestra vida. Es importante que, entendiendo que no somos ni 100% Martas, ni somos 100% María, es importante que entendamos cuál es nuestro temperamento para aceptarnos. Para aceptarnos a nosotros mismos con nuestras formas de expresar amor, porque así es como nos ha creado el Señor. Y es necesario entender lo mejor posible el temperamento de los demás para aceptarlos y para entender sus formas de expresar amor, porque así es como los ha creado el Señor. Esto no quiere decir, ni de lejos, que no busque crecer en amar a los demás como los demás necesitan y no solo como me sale. Pero esta aceptación propia y esta aceptación de los demás es muy, muy importante en la vida del creyente, porque todos somos útiles para el Señor. Todos somos necesarios y además somos complementarios precisamente por esta variedad preciosa de temperamentos con la que el Señor nos provee. En una casa y en una iglesia van a hacer falta Martas y van a hacer falta Marías. Estaba pensando en decir Martas, Martos y Marías, pero no, me aguanto. Hacen falta las activas y hacen falta las contemplativas, las más introspectivas y también las que se mueven en el aspecto más práctico. El problema es que tenemos la tendencia de pedirle a todos de todo. Y eso es un error. Señor, dile algo a María. Dile algo ya, que se mueva un poco. Y al final, y voy a generalizar mucho, dentro de este abanico de posibilidades, al final tiende a ser por dos extremos. O porque o solo valoro lo mío, solo valoro lo que yo estoy haciendo y mi perspectiva del asunto, y lo demás no vale nada o no importa demasiado, solo valoro lo que yo veo y solo valoro lo que yo tengo que hacer o lo que yo creo que hay que hacer, o porque no hemos aprendido a valorar lo que precisamente estamos haciendo y preferimos que lo haga otro, entendemos que lo puede hacer cualquiera, cuando la realidad es que es mi carga delante del Señor. No todo el mundo debe hacer lo que tú haces, pero es que tú no debes hacer lo que hace todo el mundo. Somos Martas y somos Marías, sin cienes por cienes, pero somos Martas y Marías y somos complementarios. Y tenemos que entender que tendremos que priorizar en función del temperamento que Dios nos ha dado, aunque es verdad que no siempre va a ser fácil, sobre todo cuando hay una diversidad de tareas muy amplia para enfrentar, pero hay que priorizar. Necesitamos crecer en la aceptación propia y necesitamos crecer en la aceptación mutua porque somos útiles para el Señor. Así que, al final me he alargado, si nadie es mejor que nadie, y si María no es mejor que Marta, y si las formas de amar son diferentes, pero ninguna es mejor que otra, ¿dónde está el problema? ¿Por qué Jesús corrige a Marta con el famoso Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas? Versículo 40. Marta se preocupaba, Marta estaba abrumada porque tenía mucho que hacer. Muchas cosas entre manos. Marta, prioriza. Marta estaba excesivamente atareada. Estaba excesivamente ocupada. De hecho, no solo se ocupaba de lo que estaba haciendo, sino que se estaba preocupando de lo que tenía que hacer sin haber terminado de hacer lo que tenía entre manos. Cansa decirlo, imaginaros hacerlo. Es como comer pensando en el postre. Ni te comes la comida ni saboreas el postre. O sea, no estás haciendo nada. Inquietos y afanados, es difícil no preocuparse y es difícil no vaciarse. El problema no es lo que estaba haciendo Marta. Lo que estaba haciendo Marta estaba bien. Lo que hacía Marta era una forma adecuada de mostrar su amor al Señor según sus dones y según su temperamento. Eso estaba bien. El problema es el cómo lo estaba haciendo, el cómo profundo de cómo lo estaba haciendo. Marta había perdido el control. Se afanaba. Se inquietaba. Marta no paraba. Y humanamente es que es comprensible. Ahí está el Señor, ha resucitado a mi hermano, ahí está el maestro. Al maestro hay que darle lo mejor. Humanamente es comprensible. Está en mi casa, tengo que darle lo mejor al Señor. Pero se desenfoca. Pierde el control completamente. Y ahí está el problema. Marta enfrenta las muchas cosas con la cosa. Marta estaba afanada y estaba turbada. El ritmo que María, que Marta se había impuesto, que ella había elegido, es negativo para su salud mental, física, psicológica, emocional y espiritual. Es negativo para ella. Por ahí hay un ejemplo que últimamente lo he estado usando mucho, que dice que priorizar es como llenar un vaso con lentejas pequeñitas, que son las cosas secundarias, y con una pelota de golf, que sería lo importante, lo prioritario. Si llenas el vaso hasta arriba de lentejas, lo primero, y priorizas las lentejas, no te cabe la pelota. Y tienes varias opciones. Liarte a sacar lentejas después de haberlas metido, con el exceso de trabajo añadido, con la frustración de que es que hay que ver, que he hecho para nada y tienes que meter la pelotita, o coger, no quiero sacar nada porque soy así de tenaz y de persistente y lo que hago es espachurrar lo secundario con lo prioritario, reventando cosas secundarias porque no cabe y tratando de echar fuera presión o dejar la pelotita fuera. O sea, cuando lo miro en mi día a día, es agotador esto. las muchas cosas con la cosa. Que la casa estuviera en orden y que la cena estuviese buena y servir la mesa, todo esto es importante cuando tienes un invitado. Pero 6 días antes de que Jesús enfrentara su muerte, limpiar la casa y servir la mesa no era la cosa. Eso no era lo prioritario. Pero Marta no lo pudo ver. Probablemente era la última vez que iban a ver al Señor con vida antes de la resurrección. Y lo crucial no era hacer cosas para el Señor. Lo crucial no era hacer cosas para el Señor, sino que lo crucial era pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo con Él. Pero Marta no lo ve. No ve que hay que pasar tiempo con Él. Y solo ve que hay que hacer cosas para Él. Y se equivoca al priorizar. Primer error de Marta. Se equivoca al priorizar. Claro. La consecuencia de no priorizar es que Marta cae en una cosa que se llama hiperactivismo. Dios quiere que seamos activos, pero no que seamos hiperactivos. Siempre hubo una pequeña polémica. En las iglesias o en las familias tenemos que entender que una necesidad no siempre conlleva una obligación. Una necesidad no siempre conlleva una obligación. Esto que parece impensable, no solamente creo que es así, sino que luego, si queréis, me decís por qué no estáis de acuerdo y que no estáis de acuerdo y lo hablamos. Una necesidad no siempre conlleva una obligación, ni en las casas ni en las iglesias. La necesidad en sí misma no es un llamado a la acción. Habrá necesidades que sí, evidentemente que sí, que nos muevan a la acción, pero nadie de los nadies, nunca, jamás de los jamases, podrá cubrir todas las necesidades de todos los tipos que surjan a su alrededor y que sea capaz de discernir. Nunca. No podemos. No podéis. No podemos. Ni Jesús, que tenía el poder de discernir y de cubrir cualquier necesidad, ni sanó a todo el mundo, ni curó a todo el mundo, ni le dio de comer a todo el mundo, sino que hizo lo que tenía que hacer. Claro, él lo sabía. Yo no lo sé, pero en eso estamos. Ver una necesidad no implica, lo vuelvo a repetir, siempre la obligación de satisfacerla. Vale, no estamos, voy a equilibrarme, no estamos exentos de no cubrir las necesidades que nos tocan cubrir a cada uno. De ahí la importancia de priorizar. Pero, en el momento en el que cubrir una necesidad, la que sea, cruza la delgada línea roja de la carga y del llamado para convertirse en el motor de mi vida, en el momento en el que una necesidad o cubrir una necesidad deja de ser una carga o un llamado y se convierte en lo que mueve todo mi ser, todo mi corazón, todo mi mundo y hasta todo mi tiempo de oración, claramente esa necesidad está ocupando un lugar que no le corresponde. Y siendo una necesidad a cubrir, buena y necesaria, e incluso a cubrir por mí, esa necesidad me estará obligando y me estará esclavizando y, en consecuencia, estaré fallando el blanco. Fallar el blanco con todas las letras de la palabra bíblica es pecado. Un fallo grueso, sutil, en el blanco, es estar yendo en contra de la voluntad de Dios, y eso le podemos poner el nombre que queramos, pero es lo que es. Y las personas, las iglesias, las casas, pero las personas somos un pozo sin fondo. Yo soy un pozo sin fondo para los que me rodean, y los que me rodean son un pozo sin fondo los unos con los otros y, por supuesto, conmigo. Somos un pozo sin fondo. Y se filtra y se prioriza con algo, o, queridas Martas, turbadas y afanadas andaremos. Bueno, primero, Marta no es capaz de priorizar, a consecuencia del primer error cae en este hiperactivismo, Y dentro de, y a consecuencia de este hiperactivismo, el tercer error de Marta, podría haber puesto hasta 6, pero lo he dejado en 4 porque ya la pobre mía estaba bien. El tercer error de Marta es que desaprovecha la oportunidad. La oportunidad con mayúsculas. Marta vive la tarde a saco. Vive la tarde a contrarreloj. Vivir contrarreloj es dejarse guiar por el cronos. En el librito se lee en una tarde de Esther Martínez, y tú cuida de ti mismo, se habla con esto en varias ocasiones. Vivir contrarreloj es dejarse guiar por el cronos, es dejarse guiar solo exclusivamente por lo secuencial del tiempo. Tengo este tiempo y dentro de este tiempo tengo que meter todo lo que pueda meter para así ser efectivo. Y todo a presión, tengo que hacer todo lo que pueda hacer en el tiempo que voy teniendo de forma cuantitativa. Quizá eso sea ser productivo, pero no siempre tiene por qué ser efectivo. En paralelo a este cronos aparece el kairos, que es esto de la oportunidad. Aparece la idea de no solo aprovechar el tiempo cuantitativo, sino que aparece la idea de aprovechar el momento. Aparece la idea de aprovechar una oportunidad concreta. A veces tratando de aprovechar al máximo el tiempo, se nos escapa el tiempo y se nos escapan las oportunidades. Ya, ya, ya. Se acaba el tiempo y no puedo ni siquiera saborear porque no he visto la oportunidad y no he podido enfrentar ni aprovechar la oportunidad. Y cuando eres consciente, o no, pero de alguna manera estás viendo que se te están escapando las oportunidades entre los dedos o el tiempo entre los dedos, según lo que estés valorando, la consecuencia inevitable es que te cabreas, te enfadas, te irritas. Y Marta se enfada. Y debería parecer que se irrita. Ahí. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándole al señor le dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana esté ahí sentada sin hacer nada? Bueno, dice, que me deje servir sola. Dile que me ayude. Cuando estamos pasados de vueltas, cuando todas las lentejas delante de nuestros ojos aparecen como pelotitas de golf, como no caben, lo normal es que me enfade y que me irrite y que aparezca el mal genio. No caben tanta pelotita de golf en el vaso. Perdona, es que no son pelotitas, es que son lentejas. Y Marta se enfada. Ella es la que no ha priorizado, ella es la que se ha sobrecargado, ella es la que se ha puesto contra el reloj y ahora es ella es la que se enfada. Pero en vez de enfadarse con cómo yo estoy enfrentando las cosas, me enfado con María porque ella es la que no está haciendo nada y carga su cabreo que tiene con la otra. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué hace María ahí sentada sin hacer nada? Perdona, no está haciendo nada de lo que tú te crees que tienes que tiene que hacer. ¿Cómo que sin hacer nada? Nada de lo que tú piensas que hay que hacer. No has tenido en cuenta temperamentos, no has tenido en cuenta cargas, no has tenido en cuenta llamados, no has tenido en cuenta la capacidad de discernir la oportunidad y el momento oportuno, no has tenido en cuenta nada de esto y ahora quieres meter a María en tu dinámica, lo haces de malos modos y lo haces cabreada, porque las cosas se te están escapando entre los dedos, y lo haces porque no eres capaz de darte cuenta, Marta, Marta, de que María sí que está donde tiene que estar. Claro, con tanto lío, el Señor la corrige. Pero la corrige cargadísimo de amor. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cargadito de amor. Vamos a fijarnos en dos aspectos de la corrección de Jesús. Por un lado, vamos a fijarnos en las formas, vamos a ver el cómo lleva a cabo Jesús la corrección, y lo segundo que vamos a ver es el fondo, lo que le está diciendo Jesús en una fusión perfecta de verdad, de amor y de justicia, y en una fusión perfecta de formas y de fondos que tengamos la tendencia a caernos, que tengamos para cualquiera de estos dos lados, nos tiene que equilibrar por la acción de su Espíritu Santo. Es una fusión perfecta de formas y de fondos. Vamos a empezar por las formas. El Señor corrige con amor. La repetición del nombre, hay un librito también de Stuart Parr, que es 12 nombres, dice que la repetición de los nombres implica acercamiento, implica amor. Abraham, Abraham, Moisés, Moisés, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este famoso Marta, Marta. Cuando tú empiezas la frase con el nombre de una persona, estás tratando de acercarte a esa persona, y la doble repetición del nombre implicaba aún no solo un acercamiento, sino un amor por esa persona. No puedo evitar imaginarme a Jesús diciendo, Marta, Marta, y no puedo evitar imaginarme a Marta movida por el amor del Señor, parándose. El amor del Señor mueve a Marta a pararse. Tremendo. Y Marta, parada, movida y parada, escucha al Señor. En respuesta a los reproches, porque le está reprochando, no te da cuidado, en respuesta a los reproches de Marta, Jesús responde con amor y sin reproches. Marta, Marta. Y desde ese amor, desde ese menos yo y más tú, Jesús ha conseguido conectar con Marta, ha sacado a Marta del bucle y ahora Marta está en disposición de escuchar lo que antes, con tanto ruido, de tantos cacharros y de tantas cosas por hacer, no era capaz de escuchar. Claro, eso es lo que tiene ser no solo 100% hombre, sino ser 100% Dios, que nos deja estas perlas que nos desarman, que nos muestra nuestra incapacidad, pero que también nos permite disfrutarlas y saborearlas cuando las miramos con paciencia. Ahora Marta está en disposición de escuchar. Marta se ha parado y Jesús va a aprovechar la oportunidad, el kairos, aunque le queden 6 días de vida, el cronos. Jesús va a aprovechar la oportunidad y el momento oportuno y le va a describir cómo está su corazón y le va a describir cómo está ella. Si Jesús conecta, no es para charlar de superficialidad. Jesús conecta para enseñarte cómo está tu corazón. Marta, estás afanada, que viene a ser lo mismo que estresadísima. Estás turbada, que es excesivamente preocupada o fuera de control. Jesús le abre los ojos para que vea lo que le está pasando y para que vea que lo que le está pasando no está bien. Jesús mira el corazón de las personas y lo que le ocupa es cómo está ese corazón. Marta, mira cómo estás. Mira cómo estás. Mira cómo estás, porque ese cómo estás no te hace ningún bien y estás sufriendo. Cargado de amor, conecta y cargado de amor le dice a Marta la verdad de cómo está. Le muestra el error. Y una vez reconocido el error, entonces la persona está en situación de poder enfrentar la corrección. Si no se reconoce el error, la corrección no es efectiva. Pero qué trabajo cuesta reconocer un error si antes no se derrumban las defensas y los escudos del tipo que sea y que tengamos cada uno. ¿Es difícil? No, es imposible. Esto que estoy diciendo de alcanzar el ejemplo del Señor. Es imposible enseñar pensando en los niños sin apretar demasiado las tuercas o incluso sin humillar, y es difícil o imposible corregir siempre sin reñir, pero que no podamos alcanzar el precioso y perfecto ejemplo de Cristo al 100% de estas situaciones no quiere decir que no pongamos nuestra vida a los pies del Señor y que no tengamos las expectativas de crecer también en este área por la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Formas y fondos fusionados, mostrando que el Señor está en nosotros y como obra de su Espíritu Santo. Último punto de la predicación de hoy, intento hacerlo deprisa, la elección de María como una elección para nuestra vida. Versículo 39. María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Parece nada, pero bueno, Jesús acaba de romper todas las reglas y todos los esquemas de su momento cultural, dejando que una mujer se sienta a escuchar a sus pies la palabra de Dios, y María elige la buena parte, que, como estamos diciendo, es estar con Él, no solo hacer cosas para Él, sino estar con Él. Quizá se lo escuchaba a Pablo Martínez, quizá María, sensitiva, introspectiva, quizá el Señor le había permitido de alguna manera a María percibir que su estancia como hombre en este mundo estaba llegando a su fin. Quizá por eso lo del perfume en los pies. Jesús había avisado que tenía que morir, que tenía que resucitar. Él iba a Jerusalén acompañado con los demás. La cosa estaba, como se suele decir, la cosa estaba rara. Y de alguna manera María discierne que lo que toca no es tratar de agasajar y de nutrir al Señor con una impresionante cena, sino que lo que toca es nutrirse del Señor. Así que, con la intención, no sé si lo haré o no, de la semana que viene profundizar un poco más en este aspecto, cómo me pongo en los pies del Señor y cómo me nutro de Él. No podemos estar físicamente delante del Señor como estaba María, pero sí que es verdad que sí que podemos estar espiritualmente en su presencia, en nuestro tiempo de comunión con Él. Lo que pasa es que además de estar espiritualmente en su presencia, además tenemos el privilegio de que estamos en Él y Él está en nosotros. ¿Cómo sois de conscientes de esto? En Él y Él en nosotros. No siempre soy plenamente consciente de esta realidad. Y le pido al Señor no solamente que me lo recuerde, sino que me permita disfrutar, me permita verlo y me permita valorarlo. No solo estamos con, sino que además estamos en el Señor. Y cuando pensaba en esto tenía que, hacer autocrítica. Cuando pienso en esto creo que es necesario no solo ser una persona que es culturalmente una persona de iglesia. No es bueno solo moverme con unos valores cristianos buenos y necesarios porque una vez hace 40 años acepté al Señor en mi vida. No es bueno solo moverme con unos valores cristianos que son buenos y que me van a venir fantásticamente bien para mi vida porque es lo que me han enseñado mis padres, aunque todavía no haya aceptado al Señor. Cuando la realidad es que Cristo vive en mí y ya no vivo yo, es cuestión de fe y de vivir por fe en Cristo y no de vivir conforme a una cultura, ni aunque sea una cultura cristiana. Trato de explicar esto con el texto, porque no sé si he conseguido explicarme. Ser cristiano no es solo servir al Señor porque un día me salvó y ahora vive en la casa de mi corazón. Ser cristiano es nutrirse del Señor cada día en una relación viva y de dependencia. Para María no era bastante recibir al Señor en su casa para entonces servirse y nutrirlo como si nosotros ya se lo pudiésemos dar todo a Él y no tuviésemos nada que recibir de Él. María entendió que era necesario nutrirse y recibir continuamente del Señor, y esa era la buena parte. El remedio para priorizar primero está en poner la base de que nutrirse con el Señor y el Señor es lo primero, y a partir de ahí filtrar en el Señor cada una de las decisiones de nuestra vida. Hace falta dependencia, hace falta nutrirse con Él. El tiempo devocional no es un invento de la hermenéutica contemporánea, que lo tenemos nosotros como si... No. Tampoco es un remanente de los cristianos antiguos que nos llega a nosotros de refilón, no. El tiempo devocional no, es indispensable para tener estos encuentros regulares con el Señor. Tenemos tiempo devocional no porque pensamos, porque creemos que tener a Cristo en nuestro corazón, que Cristo esté en nosotros y nosotros en Él, no es que sea bueno y que sea necesario, es que es imprescindible, imprescindible para priorizar. El cristianismo es una conexión vital con el Señor, lo decía con los pámpanos. Y a veces nos dedicamos sencillamente a tratar de servirlo, como si no tuviese nada que darnos. En el mejor de los casos. A veces servimos, ningún caso bueno. Nuestra identidad no es lo que hacemos. Por eso supongo que la jubilación supone un problema. Dejamos de hacer lo que hacemos durante 45 años y perdemos la identidad. Nuestra identidad no es lo que hacemos, sino nuestra pertenencia al Señor. Una pertenencia que nos enfocará en lo que tenemos que hacer y en lo que tenemos que dejar de hacer con paz, sentados o arrodillados, espiritualmente delante del Señor. Y tanto si nuestra tendencia es martear como si nuestra tendencia es ser María, que el Señor, que además nos ha hecho como somos, a cada uno de nosotros, nos equilibre y nos permita tener luz y discernimiento en este asunto con Él como la base de cada una de nuestras prioridades. Que así sea.